Pues empezamos, ya les hemos dicho cuál es nuestro propósito y nos hemos situado. Falta decirle a la profesora Gómez Antón buenas noches, como de costumbre.
Buenas noches.
Y también, como de costumbre, profesora Gómez Antón, gracias por estar aquí, dispuesta a algo que a lo mejor puede parecer aburrido, pero que es interesante, que es cómo se resuelve, cuál es el método, cuáles son los pasos para resolver esos problemas de química 2. ¿Le parece?
Pues sí, vamos a comenzar. Efectivamente, este programa pues es muy interesante para los alumnos que están matriculados en esta asignatura Química 2 y lo hacemos precisamente como método de ayuda con cara al examen, a la próxima prueba personal a la que tienen que enfrentarse. Vamos a resolver dos tipos de ejercicios. Los alumnos ya los conocen porque para ellos lo hemos hecho llegar por correo en el mes de diciembre con una carta en la que les decíamos que intentaran resolverlos en su casa y que escucharan este programa para ver si lo habían hecho correctamente, en qué se habían equivocado, es decir, que les sirviera a modo de seminario en este tipo de ejercicios de química orgánica. Presentamos dos ejercicios distintos. Uno de ellos está dedicado a métodos sintéticos, que de esta manera el alumno relaciona todas las funciones que existen en química orgánica. Lo mismo que les decíamos en la carta introductoria del curso que han recibido en la guía de estudio que les hemos enviado a todos los alumnos que están matriculados en esta asignatura. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a resolver los ejercicios. También recordábamos a los alumnos y les sugeríamos que estuvieran con un cassette para grabar esta emisión, porque dada la fugacidad de la información del medio radio y al ser un programa dedicado a moléculas orgánicas de nomenclatura un poco confusa o un poco larga, conviene que ellos graben la emisión para que la escuchen cuantas veces necesiten y la paren donde crean conveniente. Bueno, pues yo creo que podemos empezar más.
Por supuesto.
Empezar ahora. El primer ejercicio, ya he dicho, es de carácter sintético y tiene cuatro apartados en el que a partir de un determinado compuesto orgánico se pide un procedimiento sintético de laboratorio para obtener otro concreto. En el primer caso que piden es que cómo se puede sintetizar a partir de propeno una molécula orgánica que es 1,5-hexadieno. Bien, lo primero que tienen que hacer los alumnos es poner en el papel la estructura de la sustancia precursora, en este caso el propeno, que es una olefina de tres átomos de carbono, CH2 doble enlace, CH-CH3, y una flecha, y a la parte derecha de esa flecha, la estructura de la molécula que se nos pide, que es 1,5-hexadieno. En primer lugar, se busca la relación estructural que existe entre ambas. Vemos que partimos de una molécula de tres átomos de carbono y nos piden una de seis átomos de carbono, lo que aquí está indicando que hay una duplicidad, es decir, que la molécula reacciona consigo misma para dar esos seis átomos de carbono. La funcionalidad de la molécula de partida es un doble enlace y si reaccionara por él nos daría un compuesto ramificado, mientras que nos está pidiendo un compuesto totalmente lineal, 1,5-hexadieno. Entonces, la única posibilidad de que se duplique esta molécula por uno de los extremos es precisamente funcionalizar el grupo metilo. Entonces, en los compuestos vinílicos, como sería CH2CH y el sustituyente sería 11H3, reaccionan con un reactivo que se llama N-bromosuccinimida, sustituyendo un hidrógeno del grupo metilo por un átomo de bromo. De esta manera, si hacemos reaccionar el propeno con N-bromosuccinimida, se nos forma la molécula 1-bromo-2-propeno. Como ven, ya está funcionalizada la molécula en un extremo, de manera lineal, que si la hacemos reaccionar con ella misma a través de sodio en una síntesis de Wurth, inmediatamente se duplica la molécula dando el compuesto pedido, 1,5-hexadieno. Bien.
¿Podemos seguir?
Sí. Una vez finalizada el primer apartado del primer ejercicio, veamos el segundo. Nos piden sintetizar 2,3-butanodiol a partir de bromuro de setbutilo. Bien, pues hacemos el mismo procedimiento que antes. Ponemos la estructura de las dos moléculas. La molécula de partida tiene cuatro átomos de carbono. El átomo de carbono número 2 está funcionalizado con un átomo de bromo y nos piden obtener una molécula también de cuatro átomos de carbono, con lo cual aquí no hay duplicidad, sino simplemente una transformación de la funcionalidad. De un derivado halogenado nos están pidiendo que sinteticemos un glicol. Bien, pues si la molécula precursora, el bromuro de setbutilo, le sometemos a una reacción de deshidrohalogenación, perdiendo una molécula de ácido bromhídrico, se transforma en 2-buteno. Este 2-buteno, esta olefina, es capaz de reaccionar con permanganato potásico diluido y frío, adicionando en cada uno de los carbonos olefínicos un grupo hidroxilo, dando inmediatamente el compuesto que nos piden, 2,3-butanodiol. Como ven, esta síntesis ha sido muy rápida y muy inmediata. El siguiente apartado, el C, nos piden obtener 4 vinil ciclo hexeno a partir de 1,3 butadieno. Bien, las estructuras de los compuestos, el compuesto de partida, el precursor, es un compuesto lineal, doblemente insaturado, es un dieno de 4 átomos de carbono, es el 1,3 butadieno. Y nos piden sintetizar un compuesto cíclico de 6 átomos de carbono que mantiene una insaturación y un sustituyente. Esto nos indica claramente que tenemos que realizar una reacción de Diels-Alder. El compuesto final que nos piden, el 4-vinilciclohexeno, tiene 8 átomos de carbono y el inicial 4. Luego, lógicamente, la molécula inicial, el 1,3-butadieno, reacciona consigo misma, en un caso actuando de dieno, puesto que tiene los dos dobles enlaces conjugados, y en otro caso actúa de filodieno por uno de los grupos CH-CH2 que tiene la molécula. De esa manera, reorganicen en el papel la molécula de butadieno puesta en forma de casi un ciclo de 6 eslabones y completen el ciclo con la otra molécula. Esto es una disposición geométrica que es muy difícil explicarlo por la radio. Pero simplemente la molécula precursora 1,3-butadieno no la pongan horizontal, sino formando el ciclo que va a ser al final de 6 átomos de carbono y lo completan con la otra molécula de butadieno. Por último, el apartado D, nos piden que a partir de benceno sinteticemos ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico. Bien, pues pongamos las estructuras. Partimos de un compuesto aromático, el más sencillo, que es el benceno, y nos piden un compuesto bencénico funcionalizado con un grupo carboxilo, con un átomo de halógeno, en este caso cloro, y con un grupo NO2. Lo primero que hay que hacer es ver los grupos que están introducidos en el anillo aromático en esta posición, qué efectos activantes o desactivantes tienen, con el fin de ver en qué orden vamos funcionalizando el benceno. ¿De acuerdo? Pues lo primero que vamos a hacer para conseguir que el carboxilo, el átomo de cloro y el grupo nitro estén en estas posiciones, partiendo de benceno, vamos a realizar una reacción Friedel-Crafts con cloruro de aluminio y clorometano. De esta manera, el benceno se transforma en tolueno, C6H5CH3. Ya tiene el anillo aromático, el benceno, un sustituyente activante que orientará las posiciones orto y para cualquier otro segundo derivado que se vaya a introducir. Vamos a introducir primeramente el átomo de cloro. Para eso hacemos reaccionar el tolueno con cloro en presencia de hierro. El producto que se obtiene será una mezcla de los derivados orto y para cloro-tolueno. Por técnicas de separación de compuestos orgánicos, pues la más apropiada, nos quedamos solamente con el isómero orto. Y es a partir de este isómero orto el que se somete a una reacción de nitración, haciéndolo reaccionar con ácido nítrico y ácido sulfúrico, y se introduce en posición para respecto al grupo metilo, el grupo NO2. Entonces tendríamos una molécula que sería el 4-nitro-2-cloro-tolueno. Pero el problema nos pedía no un grupo metilo en el anillo aromático, sino un grupo carboxilo. Pues en estas condiciones es muy fácil someter la molécula orgánica a una oxidación suave, con lo cual el grupo metilo pasa a ácido carboxílico. Y de esta manera obtendríamos ya el compuesto pedido, el ácido 2-cloro-4-nitrobenzoico. Bueno, pues hasta aquí el primer ejercicio.
Podemos pasar al segundo porque estamos justo en la mitad de nuestro tiempo.
Sí. El ejercicio que vamos a realizar ahora es un problema muy parecido al modelo de examen que ponemos, porque ya saben que el examen consta de un tema, de un problema como el que vamos a hacer ahora, y de una serie de preguntas teóricas que bien pueden ser sintéticas, como el ejercicio que acabamos de resolver, o preguntas más de carácter teórico. Quiero aclarar que el problema que vamos a resolver es más complicado de lo que solemos poner habitualmente en el examen. Pero lo hemos elegido más complicado para manejar más número de reacciones y que el alumno esté acostumbrado a relacionar funciones orgánicas, a ver cómo se pasa de una a otra con los reactivos y en qué condiciones. También quiero decir que estos problemas típicos de química orgánica, a medida que se van leyendo, cada frase nos va dando una pista. Porque realmente resolver un problema de química orgánica es organizar un rompecabezas. Se sabe una serie de características de unos compuestos que están relacionados entre ellos a través de reactivos o de condiciones experimentales y tenemos que ir determinando esas piezas que nos va diciendo el problema a lo largo del enunciado para al final unirlas adecuadamente y conseguir las estructuras correctas de lo que está pasando en el enunciado. Quiero recordar que en química orgánica hay muchos compuestos isómeros, es decir, que tienen la misma fórmula molecular, pero grupos funcionales distintos o incluso posiciones distintas. Entonces, cuando el alumno haya resuelto el problema y tenga ya fijadas una serie de estructuras para comprobar si esas son las correctas o si estamos tratando de alguno de esos isómeros, debe volver a leer el enunciado y poner en cada una de las situaciones que diga un compuesto A, un compuesto B o un compuesto C, aquellos que él ha dicho que son los que ha resuelto para ver si efectivamente cumplen con las condiciones del problema o se trata de un compuesto isómero. Bien, pues diciendo todo esto, vamos a resolver el problema y nos hacemos con un papel en blanco y un bolígrafo y entonces ahí vamos anotando todo lo que sacamos en conclusión de lo que nos dice el enunciado, pero que no está escrito claramente. Por ejemplo, dice, cuando el acetiluro monosódico reacciona con un derivado halogenado X, se obtiene A. Aquí yo ya sé que A es un compuesto que también tiene un grupo acetileno terminal y ha sido sustituido un hidrógeno por un radical alquilo. Entonces, el compuesto A, yo ya sé que tiene la estructura HC, triple enlace C, unido a un radical alquilo R. El enunciado nos confirma que el compuesto B efectivamente es una acetona, puesto que indica que existe una banda de absorción a 1680 centímetros menos 1 en el espectro infrarrojo. Y esta es una banda de absorción típica de los compuestos carbonílicos, pero precisamente los cetónicos. Bien, ya sabemos que B es una acetona, continuamos el enunciado del problema. Cuando B reacciona con acetileno mol a mol en presencia de amiduro sódico en amoníaco líquido se obtiene C. Bien, la reacción de los compuestos carbonílicos, las cetonas, con acetileno en las condiciones del problema, transforma el grupo carbonilo en un alcohol. Por tanto, la estructura y se incorpora a este carbono carbonílico el resto del acetileno. Es decir, por un lado, el carbonilo se transforma en alcohol y ese mismo carbono que soportaba el doble enlace con el oxígeno, que era el carbono carbonílico, incorpora el resto del alquino, el resto del acetileno. Por tanto, en esta reacción, el compuesto B se transforma en C, que tiene una estructura similar a esta. R, el radical alquilo que estaba unido al compuesto carbonílico, C o H, ahora tenemos un alcohol, ese mismo carbono está sustituido por un grupo metilo y a la vez sustituido por un grupo acetiluro, C, triple enlace, CH. ¿De acuerdo? Con esta estructura de C, que es un alcohol alquino, dice el enunciado que por hidrogenación en presencia de paladio sobre carbono y sulfato de bario, esto quiere decir que es una hidrogenación parcial. Es decir, el triple enlace se puede hidrogenar totalmente a un alcano o parcialmente, como es en este caso, por existir sulfato de bario como catalizador, a un alqueno. Luego la estructura de este alqueno es RCOHCH3CH2CH2. Este alqueno dice que cuando se calienta posteriormente en medio ácido proporciona D. Este alcohol, cuando se calienta en medio ácido, se deshidrata perdiendo una molécula de agua que bien la puede perder con el hidrógeno del grupo metilo al que se encuentra unido, porque este carbono, este alcohol, es un alcohol cuaternario, puesto que por un lado está unido al radical R que venimos arrastrando desde el principio del problema y por otra parte está unido a un radical metilo. Entonces la pérdida de agua entre este hidroxilo de este carbono cuaternario bien puede ser con el hidrógeno del grupo metilo dando un doble enlace CH2 o con uno de los carbonos de este radical R que no sabemos exactamente cuál es porque en ningún momento nos ha dicho el enunciado la naturaleza del derivado halogenado que reaccionó inicialmente con el acetiluro monosódico. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos, la naturaleza de D corresponde a un dieno y así nos lo confirma el problema diciendo que cuando D reacciona con acetileno en una reacción de cicloadición, se obtiene E. Bien, en esta reacción de D-dieno con acetileno, el acetileno actúa de filodieno y se incorporará al compuesto resultante, al anillo, al ciclo de seis eslabones, aportando un doble enlace. Y la molécula del dieno, cuando forme el ciclo de seis eslabones, también incorpora un segundo doble enlace. Por tanto, la estructura de ciclohexano que se nos forma en esta reacción de Disalder, sabemos que ha de llevar dos insaturaciones. Repito, una aportada por el acetileno, que actúa como filodieno, y la otra aportada por el butadieno. Bien, para saber cuál es la estructura correcta de este compuesto cíclico E, el problema nos dice los productos que da cuando se somete a ozonólisis en condiciones reductoras, puesto que lo hace en presencia de zinc. y origina malonaldehído y 2-acetilpropanal. En el enunciado les hemos puesto la estructura de estos dos compuestos porque en lo que llevan estudiado del curso no tienen por qué saber la estructura de estos compuestos, pero de todas formas se lo hemos dado. Bien, pues sabiendo los aldehídos que dan lugar en la ozonolisis, el compuesto cíclico E, es muy fácil organizar la estructura de este compuesto, de tal manera que este compuesto cíclico es el 2,3-dimetil-1,4-ciclohexadieno. Representen esta estructura, repito, 2,3-dimetil-1,4-ciclohexadieno. Uno de los dos dobles enlaces corresponde al acetileno, efectivamente dos átomos de carbono, y el resto corresponde a la estructura del dieno D. La estructura del dieno D, por tanto, visto el producto de la ozonolisis y el producto cíclico E, corresponde a 3-metil-1,3-pentadieno. Lo que nos indica que el compuesto D se obtuvo por la deshidratación de aquel alcohol, que también era una olefina, con el carbono del radical R y no con el carbono del grupo metilo que llevaba unido. Bien, una vez descifradas y localizada la naturaleza de todos los compuestos que intervienen en el problema, con estas estructuras vuelvan a repetir el enunciado a ver si efectivamente coinciden todos los datos aportados en el enunciado con las estructuras que ustedes han ido localizando a lo largo del desarrollo del problema.
Pues, profesora Gómez Antón, se acabó por hoy. De todas maneras, lo que era importante era lo que usted decía al principio de una frase, una pista, y consideren ustedes todo lo que se les está proponiendo, sin olvidar una frase, una pista, como un rompecabezas que se intentaría que ustedes recompusieran.
Sí, yo creo que estas pistas que se van deduciendo de la lectura del enunciado, el alumno debe ir apuntándolo en la hoja, porque a la hora de repetir, cuando haya puesto todo el esquema de los productos que intervienen en las reacciones y las condiciones en que tienen lugar estas transformaciones, pues también van a leer las anotaciones que han ido haciendo. Se trata de un alquino, se trata de una acetona, esto es un alcohol, esto, y esto les va a ayudar mucho a encontrar la estructura de los compuestos que están aquí nombrados como A, B, C, D.
Y otra de las cosas que se me ocurre que era importante es que no solo la química era hacer manos para el laboratorio, sino que acostumbrar el oído a oír esas largas palabras que se forman al hacer cada vez más largos los compuestos.
Bueno, usted lo ha dicho, la química 2, la química orgánica, es una asignatura experimental y próximamente los alumnos harán manos aquí con nosotros haciendo las prácticas correspondientes a la asignatura.
Pues entonces nos volveremos a encontrar. Nos volveremos a encontrar con los problemas de química, nos volveremos a encontrar con la profesora Gómez Antón. Profesora Gómez Antón, buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias. Pronto. Buenas noches y desearles a los alumnos mucho éxito en la resolución de estas pruebas personales.